3, 2, 1. Solamente estamos conectándonos 50 minutos tarde porque gajes del oficio y de la vida, aparentemente. Sí, esto de querer hacer un live a la misma hora, a mitad de una pandemia y de una economía colapsada, es frustrante. Aunque supongo que ahorita muchas cosas de la vida en general son frustrantes. Y como siempre digo, pues es lo que hay que darle. Ok, ¿qué pasó la semana pasada? La semana pasada les hablé de cosas divertidas. Entre ellas, hablamos del destino. Les di un pequeño ejercicio muy útil, muy práctico. Espero lo estén llevando a cabo, estén aprovechándolo y compartiéndolo con aquellas personas que tengan estas inclinaciones similares y estas locuras similares que les hacen hacerle caso a un arlequín. Damas y caballeros, niños y niñas. Niñes y ñeñes, ¿cómo se dice? Tlacuaches y tlacuachas, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la sesión número 14 de Historias del Arlequín. Mi nombre es Andrés Nicolás, yo soy el Arlequín, bienvenidos. Esta semana les voy a hablar de varias cosillas. Tengo una pequeña cubeta de temas que tocar con ustedes y he estado batallando mucho para decidir de qué les voy a hablar hoy, porque han surgido muchas cosas. Normalmente cada tema me es muy claro cuál es el tema que sigue. Sin embargo, en esta última semana han surgido muchas cosas, entonces vamos a empezar esta noche hablando de qué pasa cuando la mente se satura. Porque así como me está sucediendo y me ha sucedido a mí, estoy seguro de que también les ha sucedido y les sucede a ustedes. Y esto lo sé con toda la certeza del mundo porque ustedes y yo tenemos sistema nervioso. Y el sistema nervioso a veces se atasca, se llena como se satura como la computadora, como la memoria de la computadora y pues nada, es lo que hay. Entonces, tengo aproximadamente 9 temas considerados para esta noche y lo que ha sucedido es que preguntándome ¿cuál es el mejor tema para hablar esta noche? ¿Cuál es el tema que les quiero compartir? ¿Cuál es la historia que les quiero contar? Surgen y surgen elementos. Han surgido, por ejemplo, pensando en qué historias contarles. Me vinieron a visitar. Vino Ganesha. Vino un amigo que tiene cabeza de ibis, a quien algunos hermetistas llaman el tres veces de grande. Estuvo interesante eso. Pasó también por acá una vieja, viejísima amiga, cuya historia le es importante que contemos. Pasaron también un par de dragones. Pasó un niño que dejó su casa para nunca regresar. Pasó una persona que juzgó a ese niño por haberse ido de casa y nunca regresar. Pasó un oráculo zodiacal. Hay muchas historias en la bandeja, muchas ideas. Entonces, viendo todo esto, he decidido que, ya que estoy en un estado en el que mi mente está saturada y está llena, voy a elegir aquello que es más importante para mí. Y lo que es más importante para mí no es ninguno de estos temas que previamente les mencioné, ni ninguna de las figuras, ni de los significados atribuidos a ellas. Lo más importante para mí es, y esto implica que yo me haga esta pregunta, de qué es lo más importante para mí. Lo más importante para mí es saber que lo que estoy intentando lograr es útil y tiene cabida, tiene un lugar en el mundo donde cabe, donde existe, donde es reconocido y su potencial es cultivado y su potencial puede crecer y expandirse. Y si observamos con atención, es muy fácil ver que esa pregunta de qué es verdaderamente importante para mí es la respuesta a esa pregunta, es la misma que si yo preguntara qué es lo que más me gustaría. Y lo que más me gustaría saber es que en el mundo, en algún lugar del mundo, yo tengo cabida y yo soy recibido y yo soy bienvenido Y visto me refiero no en el sentido de fama y reflectores y que ese tipo de reconocimiento es comida chatarra, eso no nutre, sino visto como dicen los amigos, nuestros amigos hindús, Om Tat Sat, yo soy eso, Om Tat Sat, yo reconozco eso. O como dicen el 99% de los amigos que hacen yoga, pero que no saben bien las palabras que dicen, Namaste. Y sucede que me encuentro en medio del inicio de la primera historia de esta noche, enredado entre un montón de ideas y entre un montón de conceptos, queriendo avanzar en alguna dirección, pero no avanzando porque no estoy seguro cuál es la mejor dirección, porque tengo la extraña noción, la extraña pretensión de que al dar un paso, yo pueda saber cuál es la dirección perfecta en la cual debo de dar ese paso, de modo que mi caminar sea prístino, puro y libre de todo conflicto y dificultad, y que el resultado de mi caminar sea el resultado máximo posible jamás imaginado, el cual de manera natural me posicione más allá de la historia y me sitúe entre las leyendas de este mundo. Y entonces, con esa expectativa tan grande, no doy ni un paso. ¿Qué es lo que pasa cuando esperamos demasiado y esperamos cosas que no son reales? Y entonces me encuentro al inicio de esta historia, enredado entre las diferentes ideas y direcciones en las cuales me gustaría llevar la historia, pensando, preguntándome y deseando saber de alguna manera inspirada cuál es el camino perfecto por el cual puedo llevar esta historia, de modo que la historia sea útil para todos, ya que la promesa de estas historias siempre es que no importa quién seas, no importa en qué momento de tu historia ni de tu linaje estés, aquí encontrarás algo para ti. Y ante tal responsabilidad me encuentro de pronto congelado, enredado en las telarañas del destino mismo que estoy buscando lograr y o evitar. Y ahí enredado, me acuerdo de mi amigo, del viejo tuerto que estuvo colgado 9 días y 9 noches, sin agua ni sustento, atravesado por su lanza, un sacrificio de él para él. Y entonces, sentado aquí, enredado entre los hilos de la mente, jalando hacia destinos diferentes, ofrezco solemnemente en sacrificio, para el mayor beneficio de todos los seres humanos y de todos los seres de este mundo, sintientes y todos los ecosistemas que a ellos sostienen, ofrezco mi confusión. Y ya una vez ofrecida a lo más sagrado que puedo imaginar, solamente me toca echar a andar. Y echando a andar, el primer paso que di hace mucho, mucho tiempo, fue primero hacia afuera de la casa, porque donde yo estaba parado era un hogar que yo no reconocía, era un hogar donde yo no sabía si había un espacio para mí. Y como yo no sabía si había un espacio para mí y no me atrevía a preguntarlo tampoco, tuve que caminar hacia la puerta y salí de la casa. Y salí de la casa y caminé durante mucho tiempo, caminé de día y caminé de noche. Caminé con tristeza, caminé con esperanza, caminé con la absoluta interrogante del presente y del futuro y de qué va a pasar después. Este caminar me llevó por lugares peligrosos, me llevó por espacios donde muchos otros no sobrevivieron. Y hasta la fecha yo no sé si es que hay un Dios o hay un misterio más allá que sé que esté activamente cuidándome y protegiéndome y procurándome. Yo no sé si mi madre del cosmos pueda bajar, revertir la disolución de su conciencia y cuidarme. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que los caminos por los cuales caminé no me mataron cuando muchos muy similares a mí no llegaron al otro lado. La única conclusión a la que puedo llegar al respecto es que lo que hizo la diferencia fue que cuando yo salí de esa casa en la que yo estaba, cuando emprendí el camino hacia la infinidad, hacia la infinitud, hacia la eternidad, hacia lo desconocido, lo hice caminando con la certeza de que estaba caminando en dirección a lo desconocido. Lo único que yo sabía era que no sabía qué iba a pasar después. Y en este caminar, mi mente se movía en muchas direcciones, queriendo saber, queriendo anticipar, queriendo descubrirme y revelarme el paso perfecto para el siguiente momento. Y sin embargo, la certeza de enfrentarme a lo desconocido me fue llevando de un paso al siguiente, de una palabra a la siguiente. casi como si la historia se fuera hilando conforme mis labios se movían, como si la voz que salía de mi garganta tuviera que correr para alcanzar el movimiento de mis labios y seguir contando la historia. Y así caminé durante muchos años. Caminé buscando un espacio donde yo pudiera entrar, donde yo pudiera ser celebrado, donde aquello que yo soy fuera reconocido. El niño que yo era se fue de casa, y se fue de casa triste, solo y huérfano, sabiendo que no había un espacio, más bien sin reconocer y sin conocer un espacio para él en el mundo. Caminé durante mucho tiempo, encontré muchos lugares, conocí muchas personas. Y cada persona nueva que conocí y cada nuevo recinto donde fui bienvenido me hizo saber que ese recinto donde yo era bienvenido no era mi hogar. Esto, este conocimiento se fue acumulando como una brevísima certeza que a veces duraba menos de un parpadeo, a veces un latido del corazón. Y esto se fue acumulando a lo largo de los años, y después de haber conocido a miles y miles de personas y de haber sido bienvenido en tantos lugares profanos como sagrados, me di cuenta que la casa que yo buscaba, el espacio que yo buscaba donde mi espíritu fuera reconocido, donde fuera bienvenido, era la casa de la cual yo me había ido. Y ahora que yo me había salido de esa casa, yo estaba entonces lejos de todo aquello que yo conocía. Estaba lejos de mis seres queridos, de mis valores, de mis amores. Estaba lejos del espíritu que me infundieron mis padres. Estaba lejos de la espiritualidad que me infundió mi abuela. Estaba lejos de todo el entendimiento que alguna vez supe que me daría la vida. Y tuve que caminar de vuelta. Y para caminar de vuelta me encontré con un montón de personajes. Algunos de ellos muy brillantes y novedosos. Se hacían llamar maestros ascendidos, se hacían llamar arcángeles y canalizaciones, se hacían llamar terapeutas holísticos. Y todos ellos anunciaban y decían que conocían el camino de regreso a casa y que si yo les daba una moneda, ellos me apuntarían en la dirección correcta. A muchos de ellos les di tiempo, sudor, sangre y dinero, y ninguno de ellos me pudo llevar de regreso a mi casa. Mucho tiempo me tardé en aprender que todos aquellos comerciantes de la esperanza, que dicen saber dónde está el hogar y que dicen tener la única respuesta, hacen eso porque están ellos mismos buscando esa única respuesta. Mientras tanto, pasé por muchos de ellos, en todas las formas, colores, sabores, texturas y lugares. Conocer a cada uno de estos personajes me inclinó de nuevo hacia aquellas imágenes antiguas de mi infancia, aquellas primeras imágenes que yo pude obtener por mí mismo, aquellos primeros símbolos, alegorías que pude adquirir a través de la lectura, en los primeros libros, en los más antiguos libros que leí, cuando apenas empezaba yo a reconocer las letras. Esto me remitió y me llevó de regreso a los dioses, a las mitologías. Y en las mitologías busqué entonces a cada uno de los diferentes personajes de la historia, a cada uno de los dioses que moldearon las mentes, los corazones, las civilizaciones, los rituales, las costumbres y los tabús de la humanidad. Caminé al lado de cada uno de ellos, preguntándoles, buscando dilucidar sus secretos, buscando en el fondo de las bibliotecas de los más sabios dioses, buscando en el fondo de los pozos adivinatorios de las más celebradas pitonisas. ¿No un misterio? Sino una coordenada, la coordenada que me llevara de regreso a casa. Y en algún momento después de muchos años, me encontré además con varios personajes que hablaban mucho de los dioses que yo amaba y que yo conocía y con los cuales yo caminaba y que me enseñaron cada uno de los misterios de su magia y cada uno de los misterios de los mundos. Me encontré a estas personas que decían saber y decían conocer cómo obtener los mayores y más profundos secretos, de los más profundos secretos. Estas personas que usan delantales y usan escuadras y ponen ojos en todos lados y siempre firman con tres puntos y mandan triples abrazos fraternales. Y los conocí y me reuní con ellos y durante mucho tiempo comulgué con sus creencias y con sus rituales y con sus modos. Sin embargo, poco tiempo después me di cuenta que lo mismo que me había sucedido con aquellos que hacen yoga y se doblan en pretzel y canalizan espíritus para dar consejos no pedidos, tienen la misma cantidad de respuestas que tienen los dioses en los libros, que es la misma cantidad de respuestas que tienen aquellos que usan sus delantales y usan sus espadas flamígeras para hablar de rituales que no entienden y que no les importan. Ninguna. Muchos años desde que salí de casa, desde que me desterré a mí mismo, me tardé en encontrar mi propia capacidad de dilucidar los significados que para mí tiene el mundo. Y cuando me atreví a dilucidar los significados que para mí tiene el mundo, me atreví a aniquilar a cada uno de los dioses. Me atreví en un ejercicio de absoluta blasfemia, de absoluta libertad, a tirar de los pedestales a todos los dioses, a todas las personas, a todos aquellos que parecieran ser irreconciliablemente diferentes a mí. Y al hacerlo descubrí que cada uno de ellos es irreconciliablemente idéntico a mí. Todos somos humanos, todos sudamos, todos dormimos, todos cagamos. Este ejercicio de darme cuenta, de ir de regreso, de ir poco a poco hacia el hogar, me trajo a lugares y a espacios donde todo aquello que yo había conocido, aquello que me había sido transmitido y enseñado, se disolvió. Y en los rastros, en los restos de esos conocimientos, de esos bloques de información, encontré pepitas brillantes, pocas, pequeñas, esporádicas, esparcidas por todo el cosmos. Pero encontré una pepita tras otra, luminosas, inconmensurablemente luminosas, y las fui juntando. Y las fui reuniendo con cuidado en el centro de mi centro, cada vez reuniéndolas con mayor cuidado, cada vez desempolvándolas con mayor cuidado, cada vez aprendiendo a dilucidar qué era eso que era absolutamente sagrado para mí y dentro de mí. Y aquello que cuando era ejercido como sagrado dentro de mí y afuera de mí, era igual de sagrado. Esto es lo que me hacía saber que esa pepita era una pepita verdadera. Y estas pepitas de entendimiento, estas pepitas de espíritu que fui encontrando a lo largo y ancho del mundo, de los libros, de las historias, de los tiempos y de las culturas, poco a poco fui descubriendo que eran los fragmentos de mi propio espíritu, que había estado desperdigado por aquí y por allá como polvo a través de carreteras y pueblos y ciudades. Y poco a poco fui recuperando los pedazos de mí. Y poco a poco fui descubriendo cuáles eran los pedazos de otras personas que yo había tomado sin permiso y sin saberlo. Y en algunas ocasiones, dentro de mi absoluta ignorancia y estupidez, sabiéndolo. Entonces me aboqué durante muchos años a empezar a devolver esos pedazos. Y a estas alturas de la vida pareciera, efectivamente, que yo llevaba ya muchísimas vidas haciendo esto, porque pareciera que este proceso no cabe en una sola vida, y es correcto, no cabe en una sola vida. Afortunadamente, estamos hechos de muchos rostros, y cada rostro que contenemos, cada rostro del cual estamos hechos, está viviendo su propia vida, y entonces en un momento estamos viviendo las vidas de muchos, las vidas de miles, porque cada uno de los rostros que en mí residen, es cada uno de los rostros que en ti residen. Y si hay un aspecto que yo esté cultivando en mí, es un aspecto en el cual tú te puedes identificar y puedes reconocer y por ende puedes cultivar en ti también. Y entonces seguí caminando lejos de casa, después de haberme salido de ahí durante mucho tiempo, y me fui dando cuenta poco a poco que el hogar que yo buscaba no era un lugar afuera de mí y tampoco era un espacio adentro de mí. No era un lugar fuera de mí porque si yo tenía que estar en ese lugar, entonces cuando yo no estuviera, no habría para mí paz ni calma. Y no era un espacio adentro de mí porque si en algún momento yo no lograba identificar ese espacio, entonces no habría en mí ni paz ni calma. Y llegué a la conclusión de que mi hogar es este momento. Es este momento que construyo. Es este ejercicio continuo de construir el hogar que soy, que busco, y donde me doy la bienvenida y te doy la bienvenida a ti, cansado, cansada viajero. Esta primera historia ha sido larga y ha sido un poco tediosa, y estoy seguro que muchos de ustedes a estas alturas ya no estarán escuchando cuando lleguen a escuchar la grabación. Y está bien, esta noche es una noche para mí de mucha reflexión, de mucho ir hacia adentro. Porque estamos parados en un momento extraño en el mundo. Estamos experimentando un final del mundo que es muy diferente al final del mundo como se había anunciado. Esperábamos catástrofes y fuego y una salvación absoluta durante mucho tiempo. Y no la hay. Lo que tenemos en lugar de un apocalipsis bíblico es un apocalipsis de interminables videoconferencias y altas tarifas de servicio a domicilio. Y estar en casa lavándonos las manos y desinfectándonos las manos de manera obsesiva, temiéndole a una cosa invisible que podría en cualquier momento llegar a nosotros y arrebatarnos la vida. Y entonces estamos aquí en este mundo de miedo, por fin enfrentados, contrastados, parados de frente de manera irrevocable ante el miedo mismo. Y tenemos las opciones limitadas. Tenemos la opción de dejar que el miedo nos consuma y nos devore y nos mate, apagando la llama de lo que somos, apagando la virtud, poca o mucha que hayamos cultivado durante nuestra vida, y con ello todas nuestras capacidades vitales. Tenemos la opción de negarlo y de vivir en negación, sonriéndole de forma enferma al mundo durante el tiempo que sea que nos dure ese delirio y esa neurosis. Y sé que hay más opciones, sin embargo, no necesito enlistarlas todas. La opción ante la cual estoy yo es la de asumir que el miedo es real y que existe y que está y que no se va a ir. Y que así como el miedo no se va a ir, yo tampoco me voy a ir. Si el miedo existe sostenido por mi mente, significa que yo estoy ahí también. Y si yo estoy ahí también, entonces puedo elegir y puedo apelar a las pequeñas y múltiples lecciones que he recibido a lo largo de mi vida para observar el miasma negro de miedo que me rodea, que me paraliza, que estorba a mis movimientos, a mi mente, a mi corazón. Y con paciencia y determinación, y con ligereza, permitirme moverme en dirección a los fragmentos de mi espíritu que están escondidos dentro de este miedo inmenso. Y estoy seguro, no tengo evidencia alguna, pero tampoco tengo duda, como dicen. No tengo pruebas, pero tampoco duda, de que este miedo gigantesco está escondiendo fragmentos gigantescos de mi propio espíritu y por ende debo asumirlo y debo presentarme ante él y debo estar atento y debo sostener la voluntad de lo que soy aunque el miedo esté y aunque el miedo no se vaya, porque me ha quedado claro que este miasma del miedo y de la incertidumbre es parte de la experiencia misma de estar en el mundo. Lo hemos olvidado porque nos hemos acostumbrado a que no somos parte de la cadena alimenticia porque tenemos comodidades y tecnología. Sin embargo, estamos, a pesar de nuestros muros y de nuestra tecnología, estamos tan expuestos a lo que el mundo nos pueda hacer y a lo que la naturaleza nos pueda hacer, como cualquier otra criatura en el mundo, con la única diferencia de que nosotros podemos hacer una publicación indignada en Facebook y ponerle un hashtag. Pero seguimos estando, a pesar de nuestros muros, a pesar de nuestros coches y de nuestra tecnología, tan desnudos como los tlacuaches. Así que yo lo veo de la siguiente manera. Estoy desnudo a la intemperie del infinito. Estoy desnudo ante una fuerza, una energía, una cosa, un algo que he etiquetado como miedo y que sin embargo me permito observar solamente sin apegarme al término y me permito experimentarlo y me permito reconocer que está ahí y al mismo tiempo que reconozco que está ahí presto atención a mi cristal de mago y observo y me doy cuenta y veo cómo la luz que soy interactúa con la oscuridad que siento que me rodea. Y entonces se va haciendo evidente que la oscuridad que pareciera cubrir el mundo, pareciera ese inmenso miasma impenetrable, que pareciera abarcar todo el mundo y en todas direcciones a donde yo pueda ver, se vuelve evidente cuando pongo la atención en donde debe de estar y me observo a través de mi cristal mágico. No es un miasma impenetrable, no es un cochambre infinito. Es una ligera y delgada capa de humo en el borde de mi corazón, en el borde de mi atención y de mi mente. Y sigo observando la luz que soy, y sigo observando las cualidades de la presencia que soy y que sí está. Y puedo ver que ese miasma tiene textura, tiene movimientos específicos. Cuando presto atención al miedo, cuando presto atención a esa sensación, a ese sentir que me destantea, que me quita la paz, que me hace querer evitar, la mente se mueve en ciertas direcciones y las emociones también. Sin embargo, al observar la dirección en la que se mueve la mente y la dirección en la que se mueven las emociones, o hacia dónde se inclinan, o qué características obtienen, al darme cuenta de esos movimientos interiores en mí, puedo ver cómo la mente se mueve en la dirección del patrón del miasma y la emoción se mueve en dirección al significado del miasma. Y cada una le asigna sus propios significados, sus propias características, a los diferentes patrones. Según se mueve esa cosa que parece estar separada de mí, que parece ser diferente a mí, que parece estar fuera de mi control. Y observándola, puedo observándola y observando cómo se mueve mi mente y mis emociones, puedo prestar atención a ese miasma como si fuera mi cristal mágico y pasar mi atención a través de ello y permitir que mi atención sea refractada como la luz a través de todas las características de ese miedo. Y entonces empieza a ser evidente cada uno de los aspectos de mi interior, de los cuales surge esta preocupación que se conjuga en miedo, que se conjuga en parálisis, que se conjuga en rigidez. Y puedo ver las cosas que me preocupan y puedo ver cómo me preocupa cada una de ellas. Puedo ver el terror que me da viendo el presente del mundo, el futuro al que mi hija puede enfrentarse. Y es un miedo que está más allá de lo que puedo entender. Y es un miedo que está más allá de lo que puedo controlar. Y puedo ver que me preocupa también qué va a pasar con toda la economía y qué va a pasar con todos los modelos de negocio que yo conocía y con todas las formas de generar ingresos y de construir cosas en este mundo. Porque ha cambiado muchísimo, ya ha cambiado tanto que ya no reconozco casi nada. Y me aterra quedarme analfabeta en un mundo que está rápidamente avanzando. Me preocupa sabiendo que no puedo hacer nada al respecto de ese futuro, de todas esas cosas que están fuera de mi control. Me preocupa no tener la capacidad interna de sostenerme de pie cada uno de los días, que me tenga que sostener de pie para enfrentar esas dificultades, para encontrar una forma de resolverlas. Porque la preocupación que está justo al lado de ella es la de no ser capaz de encontrar una solución a los problemas, y de ser abrumado y rebasado y atropellado y devastado por todas aquellas preocupaciones internas y externas. Y es difícil. Junto con esas preocupaciones, me doy cuenta que las características del miasma involucran un dolor, una serie de dolores, que capa tras capa tras capa, como placas tectónicas, han acumulado cicatrices a lo largo de los años, donde el dolor más viejo, la naturaleza misma de la placa tectónica, tiene que ver con la pérdida más grande que jamás he experimentado, que fue la pérdida primera que experimenté en mi vida. Y dentro de esa placa tectónica, dentro de esa cordillera de dolor absoluto, de la pérdida del ser más querido, han surgido otros dolores, y esos dolores tienen sus propios significados. Y mientras observo cada una de esas líneas, cada uno de esos significados, me voy dando cuenta de cómo se fueron correspondiendo los eventos, las memorias, los momentos, para que esos dolores se consolidaran. Y entonces veo mi carne viva. Y veo mi carne viva y mi mente disecada, la veo abierta de par en par. Y me siento dolorosamente vulnerable y expuesto. Y también me siento profundamente agradecido de vivir en condiciones tan privilegiadas que pueda sentarme a las 10:30 de la noche, un jueves cualquiera, a mitad de una pandemia, a mitad de una economía colapsada, y tener estas reflexiones. Con el estómago lleno, con un vaso de agua a mi derecha, con conexión eléctrica debajo de un techo y entre cuatro paredes. Es nuestra responsabilidad darnos cuenta de qué es eso que nos aqueja, de qué es eso que nos estorba, de qué es eso que impide nuestro movimiento. Y darnos cuenta. Y si somos alguno de los locos que hemos estado caminando en este pequeño caminar, en este pequeño sendero, durante 14 pasos hasta ahora, sabemos que hay ejercicios profundos que podemos llevar a cabo y hay entendimientos que podemos trasladar a lo largo de los símbolos de nuestras propias vidas, a través de la historia y de las historias, para entender mejor de qué estamos hechos y qué es lo que tenemos adentro. Y tenemos además un lente poderoso para poder observar a detalle eso que está dentro de nosotros, eso de lo cual estamos hechos y de lo cual hemos forjado nuestra personalidad y nuestras historias. Y dar un salto. Y enfrentarlo y reconocerlo. Y perdonarnos, y cuidarnos, y acompañarnos, y darnos cuenta que estamos todos conectados, que lo que me aqueja a mí te aqueja a ti, y que lo que yo soy y lo que yo hago afecta a todos a mi alrededor, incluso a distancias imposibles de imaginar, y que lo que los otros hacen y son también me afecta a mí, en la misma medida y en la misma proporción. A estas alturas de la vida deberíamos ya de saber y de entender que todos estamos conectados y que el mayor beneficio al que podemos aspirar lo podemos lograr y lo podemos conseguir si nos abocamos a cuidar, a procurar a aquellos que nos rodean y a nosotros mismos, al mismo tiempo y en la misma dignidad. Y la forma más fácil de otorgarle a todos el mismo cariño y la misma dignidad es otorgando la dignidad básica a todos. Verán, el amor incondicional no es desquiciarse de amor por todas las cosas que te rodean o por el objeto del amor, sino desarrollar la capacidad de amar que sea tan simple que en todos lados se pueda aplicar. Y eso es parte de lo que pasa cuando uno se va de casa. Esas son las cosas que uno aprende. Y esas son las conclusiones a las que a veces alguno llega. En este caso, yo. Y estas conclusiones las someto a su consideración para su mayor beneficio, si es que para eso les sirve. Y una reflexión más antes de irme. Y es que las oscuridades y los monstruos no son como nos los han pintado. Los monstruos a los cuales nos han enseñado a temer no son los monstruos que deberíamos de atender. Los monstruos verdaderamente monstruosos que nos pueden hacer daño, hincar los dientes y destruirnos, no son feos, no suenan maliciosos, ni malvados, ni malévolos, no son peludos y grandotes y terribles, porque si lo fueran, los reconoceríamos y podríamos sacarles la vuelta y huir de ellos y escondernos y guardarnos y prepararnos y juntar nuestras armas para vencerlos. Nos han enseñado a temer a los monstruos, a los dragones, a cosas con colmillos y púas y que escupen fuego. Sin embargo, si tú te encuentras con una criatura que tenga colmillos y escupa fuego, la puedes reconocer y es muy fácil decidir entonces qué hacer al respecto. El monstruo de verdad, el monstruo verdadero del cual debes de cuidarte, no es el que está escondido abajo de tu cama, sino bajo tus sábanas. Ese monstruo que cuando estás en un mundo que está sufriendo, te dice, cierra los ojos, ignóralos, no pasa nada. Espero que esta noche estas reflexiones les hayan sido de utilidad. Sé que fue una sesión inusual de las historias de Arlequín y no me disculpo, porque es lo que hay y es lo que toca. Espero que, si estás escuchando esto y estás experimentando una gran incertidumbre o grandes tormentas, es mi esperanza que estas palabras te puedan servir para que puedas ver no solamente el miasma que aparentemente te rodea, sino que también te permita ver, aunque sea por un momento, ese resplandor, ese pequeño resplandor, ese pequeño pero inconmensurable resplandor de la esencia de tu espíritu. Mi nombre es Andrew Nicolás, esto ha sido Historias del Arlequín, esta fue la sesión número 14. Buenas noches.